desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Vamos a tomar nuestras Biblias, por favor. Vamos a buscar en la Escritura. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, mi próximo paso en la vida. ¿Cuál es el mensaje a predicar en esta mañana? Vamos a buscar en nuestras Biblias, let's take a look in our Bibles, in the book of Acts, chapter 16. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Y vamos a la lectura del versículo 27 al 32. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 27 al 32. Mi próximo paso en la vida. ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el próximo paso que yo tengo que dar en mi vida? Voy a dar lectura en el versículo 27 y voy a leer hasta el versículo 31. Pero en el versículo 32 lo vamos a hacer toditos de una forma fuerte. Dice así el Señor en su palabra. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijeron, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, todos en el 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Padre, le damos gracias por tu palabra. Ha sido parte de este domingo, ha sido verdaderamente encantador, un día hermoso, un día precioso. Gracias, Señor, por la respuesta de tu pueblo, de tus hijos, que estamos en el lugar donde debemos de estar. Hoy, mi Dios, nos disponemos a escuchar tu palabra. Háblanos al corazón. No queremos quedarnos en el lugar donde estamos. Necesitamos seguir dando pasos, pero no sabemos qué pasos dar. Y hoy queremos escuchar tu corrección y tu predicación. Háblanos al corazón, pidiéndote que tu palabra nunca regrese vacía. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Los que en verdad estamos interesados en vivir una vida recta y una vida en realidad atractiva, no solamente delante de nosotros o para nosotros, sino que también una vida que agrade a Dios, nos hemos hecho constantemente varias preguntas. Hemos sido del tipo de personas que nos gusta lo que se llama la autocrítica. ¿Qué cosas buenas dejé de hacer? ¿Qué cosas malas comencé a hacer? Lo que dije no fue correcto. Lo que hice fue lo apropiado. O sea, somos personas que estamos conscientes que la autocrítica es muy buena, porque lo que yo quiero es seguir haciendo cosas que traigan honra y gloria a nuestro Dios. A veces algunos de nosotros nos hemos hecho una serie de preguntas, ¿pero por qué? Pero es porque somos los más interesados en hacer las cosas correctas. Lo que en verdad queremos vivir una vida que traiga honra y gloria a Dios, vivir una vida con propósito y vivir una vida con significado, una vida libre de prejuicios, estamos también y somos tipo de personas que estamos dispuestos a escuchar cualquier cosa que se nos diga. ¿Por qué? Porque no queremos embrutecernos, no queremos estar nosotros cegados ni cerrados de mente pensando que lo que estamos haciendo o lo que estamos diciendo es correcto. Hay personas que pueden ver mejor de las cosas que nosotros estamos haciendo y nos gusta que nos corrijan. La persona que se corrige a sí mismo o la persona a quien le corrige es una persona que está dispuesta a enmendar su vida y que quiere hacer cosas un poquito mejor. Y por eso que yo he hecho este sermón en esta mañana para predicarlo con ustedes. Es muy probable que en el sermón de esta mañana yo tenga algunas, no todas, algunas respuestas a las preguntas que usted ha hecho o a las preguntas que usted le han hecho, pero usted no ha querido responder. En primer lugar, el relato que he usado es un pasaje que la mayoría de nosotros lo conocemos, pero no vamos a predicar ni del carcelero de Filipos, ni de Pablo, ni de Silas, ni del incidente. ¿Qué había pasado? Había comenzado el segundo viaje misionero y habían llegado a predicar a la primera provincia de Europa, habían entrado en Filipos, y ahí habían predicado el Evangelio, y por haber predicado el Evangelio, los pusieron en la cárcel a Pablo y a Silas. Estando ahí, ustedes conocen el relato de que hubo un terremoto. Entonces este terremoto rompió y quebró todas las paredes, soltó las cadenas de todos, y el carcelero que estaba custodiando, que estaba cuidando a Pablo y a Silas, él sabía que tenía que pagar con su vida. Tenían que matarlo porque habían dejado huir o escapar a los reos. Entonces, en un momento así de desesperación, el hombre este, el carcelero de Filipos, dice: señores, estoy en un gran problema. Pablo y Silas habían visto que este muchacho había agarrado una espada y se quería matar. Entonces viene Pablo y Silas y le dice: no te hagas daño, nosotros estamos aquí. Entonces él hace esta réplica y dice: entonces, señores, ¿qué debo de hacer yo para ser salvo? Ellos le respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ese es el relato. Es muy probable que en el sermón yo le dé a usted algunas de las respuestas, tal vez no todas. Es muy probable que algo que usted no haya querido escuchar, usted lo va a escuchar hoy. Algo que tal vez no le convenga escuchar, lo va a escuchar hoy, pero que sí necesita escuchar. Mire, a veces es esto, yo le garantizo algo. Esta práctica de poder saber no solamente qué pasos dar, sino cómo darlos, es una práctica que nos va a ayudar a nosotros a nivel personal, a nivel familiar, y nos va a ayudar también indiscutible a nosotros como iglesia, como familia, para que no solamente nos veamos en la iglesia como meros conocidos y que coincidimos con congregarnos aquí. A mí no me gusta para nada esta frase: pues aquí nos tocó vivir, pues aquí nos tocó estar. A mí no me gusta para nada esa frase porque yo siento como que es un conformismo. Y voy a hablarle a aquellas personas que piensan que ya no hay más nada que hacer en la vida. Hay un proverbio chino muy lindo, muy hermoso, que dice: aquel que lo piensa mucho antes de dar un paso, se pasará su vida completa en un solo pie. Si usted es del tipo de personas que toda la vida está pensando en hacer algo, nunca va a hacer nada. Es por eso que es preciso dar pasos importantes en la vida. Con esto, yo vengo levitando, yo vengo contento, yo vengo alegre, me siento bendecido con este gran reto, con este gran desafío que se nos presenta a nosotros como iglesia. Yo pensé que ya habíamos terminado de hacerlo todo. Yo pienso que ya habíamos llegado, pues, a la cima, ¿no?, como ministerio. Y me encuentro yo con una llamada perdida, y lo primero que hice cuando empecé a tener yo comunicación, cuando tenía roaming, fue comunicarme con esta persona que me dice: Carlitos, he pensado en ti, hemos pensado en ti, yo pongo mis manos al fuego por tu ministerio, y te hemos considerado para que seas nuestro representante en Bronzeville con este ministerio de la Cajita de la Misericordia. Y me empezó a hablar de todo este proyecto y de todo este ministerio de cómo entregar las despensas en las familias. ¿Se imagina usted entregar 5,000 despensas a 5,000 familias? ¿A cuántas personas nosotros no vamos a alcanzar a tocar con el mensaje del Evangelio? Increíble que eso nos presenta. Entonces, se necesita seguir dando pasos. No es bueno quedarnos estancados. No es bueno quedarnos donde estamos, por muy bueno que la estemos pasando, no es correcto quedarnos estancados. Entonces, seguro que vamos a llegar como iglesia muy lejos. Pero quiero hablar de esto, porque no son solamente ustedes los que me escuchan. Hay una cantidad de gente que está a través del Facebook, hay muchos que nos siguen a través de la Radio Bautista, y quiero explicar esto. Si hubiera alguna persona por la radio, si hubiera alguna persona a través del Facebook, que nos escucha siempre, pero que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, mi amado amigo, porque todavía no puedo decirle hermano, y todavía no puedo decirle hermana, así que entonces, mi amada amiga y mi amado hermano, lo primero que usted tiene que hacer es aceptar a Cristo en su corazón. Por eso, si usted no es creyente, en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 30 y el 31. Libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 30 y 31. Vea lo que dice la Biblia. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si tú eres una de esas personas que estás en esta mañana en nuestra iglesia, si tú eres de ese tipo de cristiano, oiga esto, si tú eres de ese tipo de personas que piensas que eres cristiano porque vienes a la iglesia, te equivocas. Si tú piensas que eres creyente y que estás haciendo bien porque no faltas a ningún culto de la iglesia, te equivocas. Si tú no eres creyente y esta es la primera vez que vienes en la iglesia con nosotros, por favor, asegúrate de que no salgas esta mañana de esta iglesia sin Cristo en tu corazón. Ya son varias las veces que tú tienes de venir a la iglesia. Ya es el quinto, el séptimo, el décimo, el quinceavo domingo de estar escuchando a diferentes predicadores y no te decides por Cristo, no cometas el error de tu vida y no juegues con tu vida. Te voy a decir algo. No puedes ver la figura que nosotros tenemos acá en nuestras pantallas, pero sí te lo voy a deletrar. Tú podrás vivir sin Cristo, pero morir sin Cristo va a ser horrible. It's horrible. Estaba el día de ayer en el gimnasio y estaba en el sauna. Y entraron dos personas. Mira, yo estaba solito. Y entraron dos personas y hablando malas palabras y groserías y un montón de cosas. Entonces uno se sentó al lado mío y me dijo, pero con otras palabras, qué caliente está aquí. Me dijo, usted es el infierno, me dijo. Y se salió al otro rapidito. Y yo ya llevaba como 20 minutos ahí, no aguantaba. Y dije, cuando regrese le voy a platicar y a preguntar. Me fui a dar un duchazo y cuando regresé ya no estaba. Quería preguntarle si sabía verdaderamente lo que es el infierno. Hermanos, el infierno es un lugar, dice la Biblia, de tormento eterno. Es un lugar de perdición eterna. Es un lugar donde no se muere. Es un lugar de eterna perdición. Entonces, ¿podrás vivir sin Cristo? ¡Claro! También los animales viven sin Cristo, pero morir sin Cristo es horrible. Morir sin Cristo es horrible. Por eso es que en esta mañana yo te animo, que tú que me escuchas, o los que están esta mañana acá, que no salgas de esta iglesia o no termines esta transmisión de la radio y que no puedas seguir jugando más con tu vida sin entregarle tu corazón a Jesús. ¿Eres tú de ese tipo de personas que eres muy fanático? ¿Eres tú de ese tipo de personas que eres muy asiduo a todos los programas de radio, a todos los programas de televisión, y escuchas y has escuchado a todos los predicadores del mundo, pero nunca te has decidido por Cristo? Mi recomendación es que hoy en la mañana ya no pases más el tiempo y no pierdas más el tiempo sin entregarle tu corazón a Jesús. No sería nada agradable, no juegues con tu vida. Un día de estos podría ser el último día de tu vida y no será nada agradable tener que irte de este mundo sin haberte llevado a Jesús. Estando en el infierno, en tu conciencia, vas a darte cuenta que tuviste la oportunidad de estar en un día 6 de marzo del año 2016 a las 12:30 del mediodía en una iglesia donde un predicador te decía que no podías cometer el error de irte de esa iglesia sin reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Primer paso que tienes que dar en tu vida es entregarle tu corazón a Jesús. Segundo paso, ya eres creyente, ya naciste de nuevo, ya te bautizaste, ya eres de los buenos diezmadores de la iglesia, eres maestro de escuela dominical, eres diácono, eres pastor, eres misionero, eres integrante del grupo musical. Bueno, estás en todo, no faltas a ningún culto. Pero tienes un pequeño problema. Tú no eres una persona fácil de perdonar. Y tú eres una persona que no fácilmente pides perdón. Entonces, tu segundo paso, no importa que tantos años tengas en la iglesia, no importa que tanto tiempo tengas en tu ministerio, no importa qué tan puestos elevados en tu iglesia tú ocupes, pero tienes un problema. Tú no sabes perdonar o no tienes la capacidad de pedir perdón. Entonces, tu próximo paso es pedir perdón. Te voy a explicar por qué. Ven conmigo en el Evangelio según San Marcos. Antes del libro de los Hechos, está el libro de Juan y está el libro de Lucas. Y antes de Lucas está el Evangelio según San Marcos. Cuando estemos en Marcos, vemos el capítulo 11, versículo 25 y el versículo 26. Marcos capítulo 11, versículo 25 y 26. ¿Por qué necesitas pedir perdón? ¿Por qué necesitas perdonar? ¿Eres tú una persona que te han ofendido, te han agraviado, te han atropellado, te han vapuleado, te han hecho, han barrido y trapeado contigo? Aprende a perdonar. ¿Eres tú la persona que has agredido, que has ofendido, y esa persona viene y te pide perdón? Aprende a perdonar, o pide perdón. Ve lo que dice capítulo 11, versículo 25 y 26. Esto no lo digo yo, esto lo escribió Jesús, y esto quedó en tu Biblia como también en la mía. Dice la Biblia así: y cuando estés orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Vea lo que dice el 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Hermano querido, le va a ser muy difícil seguir caminando su vida de cristianismo, cargando usted en su corazón una cantidad de rencores, de rencillas y de amarguras. Usted no es, oiga esto, usted no es aquella persona que le va a permitir a que el enemigo invada su corazón de rencores y de amarguras y de rencillas. Su corazón no es bodega de resentimientos, su corazón es el trono de Jesucristo. Jesús no comparte la gloria con nadie, Jesús no puede convivir con odios. Usted tiene que limpiar su corazón, por eso no se atreva a seguir caminando si usted no ha hecho una sana autocrítica de su vida. Asegúrese de perdonar a cuanta persona le haya ofendido. Es que usted no sabe lo que me hicieron. Es que usted no sabe que yo llevo este trauma. Es que usted no sabe que esa persona a mí me perjudicó. Es que usted no sabe que la desgracia de mi vida es a causa de él o de ella o de ellos. Usted no puede seguir más lejos. El segundo paso que usted tiene que dar en la vida es poder pedir perdón. Tener que aprender a humillarse. El segundo paso, probablemente usted no ha ofendido a nadie y usted no tiene que pedir perdón a nadie. Le han ofendido a usted, le han agredido a usted. Entonces su papel es poder decir, sí hermano, sí hermana, sí fulana, sí vecina, yo te perdono, y ahí muere. Si nosotros no lo hacemos, dice Dios, ¿y con qué cara? ¿Y con qué autoridad venís a hablarme a mí? ¿Y cómo es que venís a hablar conmigo que yo te perdono tus pecados? Por eso dice Jesucristo. Porque si vosotros no perdonáis, en el versículo 25, perdón, sí, 25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Asegúrese de poder perdonar a cuanta persona le haya ofendido a usted. Asegúrese de pedir perdón a aquellas personas a quien usted sabe que ha herido, a quien usted sabe que ha ofendido. Le voy a decir algo. En cuanto usted lo haga, en el momento que usted pida perdón, en el momento que usted perdone, usted va a sentir un alivio y un peso que se quitó de su espalda y de su corazón. Entonces podrá caminar mejor. Usted llegará muy lejos porque se habrá quitado todas las cargas de su corazón. Muchos de nosotros, por eso, ya eres cristiano. Sos pastor, sos misionero, sos diácono de una iglesia, sos maestro de escuela dominical, integrante de la agencia misionera, integrante del grupo musical, parte del coro de la iglesia, eres el líder más importante, formas parte del equipo pastoral, formas parte del consejo de la asamblea de tu congregación, pero eres un hombre con un temperamento y con un carácter bastante fuerte. Eres una persona que hiere con palabras. Eres una persona muy orgullosa, muy altanera, muy prepotente. Es una persona que no sabes humillarte. Yo me recuerdo que hace muchos años, a mí mi pastor en El Salvador, el doctor Beltrán, me enseñó, me dice, Navarro, me dice, nosotros somos del tipo de personas que no debemos de pedir disculpas. Nosotros tenemos que pedir perdón. Porque muchas veces, ay, discúlpeme, ay, excuse me. No, 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 eso es una forma muy superficial de hacer las cosas. Aprenda a pedir perdón y cuando le pidan perdón, otorgue el perdón. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, dice Jesucristo, Él tampoco perdonará nuestras ofensas. Tercero, ya estamos en la iglesia. ¿Quieres crecer en el conocimiento de la palabra del Señor? Este es tu mundo nuevo. Esta es tu nueva familia. Busca la amistad de alguien en particular que te ayude a crecer en el conocimiento de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 1, si por favor viene conmigo, Hechos, capítulo 3, versículo 1, es bien interesante, Hechos, capítulo 3, versículo 1, busca la amistad de alguien en particular que le ayude a crecer. Yo sé que es difícil. A veces vivimos lleno de prejuicios y a veces lo que decimos por acá en la frontera, vemos moros con tranchetes. A veces no le creemos a la gente. A veces sospechamos de la gente. Claro, hay un dicho por ahí que reza así, que dice que el león piensa que todos son como él. El león juzga de acuerdo a su condición. En el capítulo 3, versículo 1, comprométase a esto. Trate la manera de ser usted un instrumento como algún día alguien lo fue con usted. Capítulo 3, 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Yo sé que es muy difícil entrar en un ambiente así de pronto porque nos han prejuiciado. Hay un estigma contra todo lo que tenga que ver en el mundo religioso. Hoy a mí me apena muchísimo que hayan personas que quieran generalizar, y lo digo porque conozco personas que no son como las personas que describen. Hoy con este mundo de la pedofilia, con este mundo de la pederastia, hay todo el mundo, dice que todos los curas, todos los sacerdotes, todos los padres de la Iglesia Católica son pederastas y son ofensores y son violadores y son personas que han cometido mentiras. No todos. Yo estoy seguro que habrá más de alguno de ustedes que conocen a un sacerdote católico que vive y vive de acuerdo a su fe una vida íntegra. No todos. Se habla de nosotros como ladrones, los pastores. No todos. Se habla de nosotros como un montón de personas con otro tipo de prácticas. No todos. No todos. Entonces, yo sé que es difícil entrar en un mundo del cristianismo en donde se aplica y uno dice, no, yo salí de allá y a mí no me parece que esta persona es sincera, a mí no me parece que esta persona es transparente. Yo sé que es difícil entrar en un ambiente así de pronto, pero estoy seguro que si usted es una persona consciente de lo que usted quiere hacer y usted quiere vivir una vida diáfana, usted quiere vivir una vida transparente, usted quiere vivir una vida verdaderamente súper atractiva al Evangelio, Dios le va a mandar a una persona que lo agarre de la mano, o como dicen por acá, to take you to school. Una persona que lo lleve a la escuela, que se comprometa con usted. Mira, nosotros acá teníamos un sistema de transporte muy bueno. Teníamos dos vehículos que iban a repartir y que iban a traer a una cantidad inmensa de hermanos en la iglesia. ¿Sabe usted por qué ya no tenemos el Ministerio de Transportación? Porque todos los que íbamos a traer tienen carro ahora. Entonces ya no hay necesidad. Seguro que hay personas que sí lo necesitan, pero que no nos han dicho que necesitan transporte. Por eso no continuamos con este ministerio. Si hubiera necesidad, que estoy seguro que con este proyecto que vamos a comenzar, es muy seguro que vayamos a tener que despertar otra vez el interés en comenzar un ministerio. Hermano, por favor, no venga solo a la iglesia, hombre. Dice que Pedro y Juan subían juntos. Comprométase, por favor, a no venir solo. Haga esto, mire, bien interesante, estoy seguro que Dios le va a enviar a usted a una persona que le va a ayudar en el conocimiento de la gracia de Dios. Considere usted algo, usted que ya tiene años de estar en el Evangelio, y ahorita le voy a explicar. Considere usted esto, que así como alguien lo trajo a usted a la iglesia, y fue su chaperón, y fue el hermano discipulador, usted ahora está en las manos de Dios para ser ese instrumento, para poder desarrollar a otro. ¿Sabe usted por qué ahora, y entiende los integrantes de la agencia misionera, sabe usted por qué nosotros pedimos padrinos para los misioneros. Para que las personas que están en la agencia misionera sepan que tienen un modelo a seguir, que tienen un ejemplo a seguir en el hermano que un día de estos, en la consagración, en el comisionamiento de los misioneros, vinieron los padrinos y pusieron sus manos sobre los hombros suyos. Hermano, ese hermano que es su padrino tiene que ser su ejemplo. Entonces, el que tiene los pies hinchados es el padrino, no el ahijado. Eso es bien importante. Comprométete. Hermano, aquí me vas a ver a mí todos los cultos. Hermano, allá me vas a ver en la pulga todos los días ganando almas. Hermano, me vas a ver en todas las clases del seminario. Hermano, me vas a ver en todos los proyectos de la iglesia, porque yo soy tu padrino. Te tengo que dar el ejemplo. Ese es el próximo paso que tienes que dar. Busca la amistad de alguien en particular que te ayude a crecer. Los que estamos aquí, tenemos, oiga esto, óigame bien, los hermanos, miembros, integrantes de la Iglesia Bautista West Brownsville. Todos los que estamos acá, en el culto de las 11:30, y en el culto de las 10:00 a.m, tenemos el deber, tenemos la obligación, y tenemos la deuda de conducirlo a usted por el camino correcto, mi hermano. Porque nosotros conocimos a Cristo antes de que usted lo conociera. Nosotros somos, por decir así, su hermano mayor. Tenemos el deber, la obligación y la deuda de conducirlo a usted por el camino correcto. Y por favor, nosotros nos comprometemos a hacer todo lo posible a no decepcionarle. Por eso es que siempre hemos dicho por ahí que por el error de algún hermano, el fallo de otro líder, siempre venimos y decimos, y queremos pedir perdón en nombre de todos los pastores del mundo. Por todas las regadas que hacemos en la iglesia. Por todas las regadas que hacemos en la iglesia. Pedimos perdón. Pedimos perdón. Vamos a hacer todo lo posible por no decepcionarle. Y punto número 4, y con esto termino. Procure no venir solo a la casa de Dios. Hermano, escuche, escuche, escuche. Que esto no le entre en un oído y le salga por el otro. Hermano, por favor, capítulo 1, versículo 13 y versículo 14 del libro de los Hechos. Procure no venir solo a la casa de Dios. No sea ingrato, no sea ingrata. No le prive a otra persona la bendición de estar en la casa de Dios. Vea lo que dice la Escritura 1, 13 al 14. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Vea lo que dice la Escritura 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Tome el teléfono. Usted no tiene cómo venir a la iglesia. Levante el teléfono. Pídale favor a alguien. Hermano, ¿usted va a ir a la iglesia? Sí, podría venir a recogerme. Por supuesto, claro que sí. No tenga vergüenza. Ningún hermano le ofrece. Claro, tienen su bonito coche, tienen su bonito vehículo. ¿A usted no le da vergüenza venir en su flamante vehículo solo? ¿No se dan cuenta que Dios le ha bendecido a usted con un bonito vehículo para que usted venga bien acompañado a la casa de Dios, para que todos podamos decir, yo y mi casa serviremos al Señor, para que pueda decir, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos? Tome el teléfono, pida el favor, llame a la oficina, tenemos la obligación de ir a recogerle, vamos a hacer todo lo posible por hacerlo. Ofrézcase para traer a otros a la casa. Hermano, yo me he dado cuenta que usted vive por allá por el barrio, sí. ¿Y cómo va? Es que lo vi por allá en la parada del autobús. Hermano, la próxima vez, llámeme y yo paso a recogerlo. Eso sí. Yo vengo 20 minutos antes del culto. Y cuando pase no me va a decir, hoy no voy a ir. Asegúrese de que va porque yo me voy a desviar. El día, fue una cosa lindísima el día viernes. Hoy platicaba con el hermano Adrián de esto. El día viernes vino una pareja de jovencitas de Monterrey, Nuevo León, y vinieron exclusivamente a celebrar el cumpleaños de una hermana de la iglesia. Y vinieron a verla. Y mire cómo son las cosas. Y le dice, el mejor regalo que me pueden dar a mí es yendo al culto el viernes conmigo a la iglesia. Las únicas dos personas invitadas en el culto el viernes aceptaron a Cristo en su corazón. Vengo yo y le pregunto al hermano Adrián, oíme, le digo, y las hermanas ya se fueron, me dijo. Se fueron muy contentas, pero me dijo algo. ¿Qué personas más difíciles eran ellas? Se resistían, se negaban, eran personas duras con las cosas del Evangelio. Cuando recibieron a Cristo en su corazón, creo que la hermana Oralia y Barbarita pasaron a guiarles para Cristo, estaban con lágrimas en sus ojos, llorando de haber venido por primera vez a la iglesia y haberse llevado a Cristo en el corazón. Hermanos, hagamos, mire, le voy a decir una cosa, no haga mucho, solamente haga una cosa, lo mismo que hicieron con usted. Lo mismo que hicieron con usted. Traiga a otra persona a los pies de Jesús. Traiga a otra persona a los pies de Cristo. Haga lo que muchos hacen en esta iglesia. Ofrezca su vehículo. Llame a otra. No te he visto en la iglesia. Tengo dos viernes de no verte. O tengo dos domingos de no verte. Es que se me descompuso el carro. Te puedo pasar a recoger. Mejor aún si viene con toda su familia. Papá, mamá, mom and dad, listen to me. Don't leave your children back home. No deje a sus hijos en su casa. Cuidado con cometer el error. Escuchar el chantaje de nuestros hijos, que ahora apenas tienen 7, 8, 9 años. I don't feel like going to church today. I don't want to go to church today. Te lo hacen con el que tienen 8 años. Te lo van a hacer cuando tengan 13 años. Y te lo van a hacer cuando tengan 18 años. ¿Y sabes cuál es el peligro que corremos? Que nuestros hijos se casen con inconversos. Y que los hijos de tus hijos no conozcan al Dios que ahora tú conoces y que tus hijos conocen. Por eso es importante, estos son pasos importantes. Comparte el mensaje de Cristo con otros. Haga lo mismo que hicieron con usted. Siéntate orgulloso de algo, que Dios en este momento te está usando como instrumento de Él. Así como un día alguien fue usado por Dios para que tú vinieras a la casa del Señor, ahora Dios te está usando a ti para que otros vengan a conocer a Jesús. Usted y nuestra iglesia vamos a llegar muy lejos si damos estos pasos. Todavía no sé. Estoy tan emocionado que no sé pensar. Estoy tan emocionado que no sé dimensionar. No puedo cuantificar. No puedo calificar qué es lo que va a pasar con esta iglesia cuando nosotros empecemos a llegar a cientos, a miles de hogares, y no con las manos vacías, y ya no solamente con un folletito o con un Nuevo Testamento, sino que vengamos con cajas de más de 25, 30 kilos de despensa para regalar. La gente se va a preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué vienen a dejármelo hasta aquí? ¿Por qué me lo regalan cuando en otras partes las venden? ¿Por qué vienen a dejarme cuando en otras partes nos obligan a que tengamos que ir a la iglesia? ¿Qué va a pasar en esta iglesia? No lo sé. No lo sé dimensionar. No lo puedo cuantificar. Estoy tan emocionado, santamente emocionado. Estoy tan contento que lo único que pienso es que miles de personas que todavía no han conocido a Jesús van a tener la oportunidad que nosotros hemos tenido. Nosotros vivimos muy bien. A nosotros nos va espectacularmente bien. Dios nos ha bendecido, Jehová es nuestro pastor y nada nos va a faltar y nada nos ha faltado. Pero hay cantidad de gente que Dios todavía no es su Dios, que Dios todavía no es su pastor. Por eso hagamos estos pasos tan sencillos. Si tú que escuchas en la radio, tú que escuchas por el Facebook, todavía no le has entregado a Jesús, que esta no sea una transmisión más. Entrégale tu corazón a Jesús lo más pronto posible. Si ya estás en la iglesia, sos pastor, sos diácono, sos misionero, sos integrante del equipo pastoral, del medio del concilio, del consejo, de la asamblea de la iglesia, tú no puedes seguir odiando, tú no puedes seguir viviendo sin aprender a perdonar, sin aprender a pedir perdón. Cuando vengas a la iglesia, busca a un compañero, hermano, yo quiero aprender de usted. Hermano, usted a mí me inspira. Hermano, para mí usted es una bendición. Hermano, ¿podría yo estar siempre con usted? ¿Me puede ayudar a usted para hacer las cosas que usted hace? Y por último, por favor, hombre, no sea egoísta. No deje a sus hijos en la casa. No venga sola. No venga solo. Aprenda a decir, yo en mi casa serviremos a Jehová. Aprenda a decir, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, Te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón. Gracias, Señor, por lo que has hecho en esta iglesia, por lo que estás haciendo en esta iglesia y por lo que seguirás haciendo en esta iglesia. Gracias, Señor, porque estamos en el vértice, estamos en el punto muy estratégico de poder llegar a miles de hogares en esta ciudad. Señor, gracias, porque vemos ya por anticipado ese avivamiento hermoso que va a darse en esta congregación. Gracias porque ha sido una iglesia en constante crecimiento. Ha seguido bendiciendo, ha seguido proveyendo, ha seguido prosperando esta iglesia, y la mano tuya, Señor, sigue en esta congregación. Llévanos a casa, con tu paz y con tu cuidado. Danos la oportunidad, Señor, de regresar en esta tarde. Vamos a venir a participar de la cena del Señor. Vamos a ver a hermanos nuevos que se van a bautizar. ¡Qué alegría, Señor, para nosotros verlos que te obedecen a ti, como un día también lo hicimos! Señor, no podemos estar en otro lugar mejor que el lugar que donde nos tienes. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.